XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué es la luz zodiacal? La luz zodiacal es una banda o tira de luz débil, de forma casi triangular, que aparece en el cielo de noche y se expande a lo largo de lo que llamamos la línea eclíptica. Esta línea es la trayectoria que hace el Sol en el cielo y en donde encontramos las constelaciones del zodiaco. Esta luz es un resplandor que aparece por la noche hacia el oeste tras la puesta del sol o por la mañana hacia el este antes de que salga el sol. Este fenómeno ocurre porque existe un disco de polvo de 600 millones de kilómetros de radio alrededor del sol que se ilumina con la dispersión de su luz y se encuentra a lo largo de todo el sistema solar. Esto es muy interesante porque en un día de luna nueva, o bien cuando no contamos con la iluminación de la luna en la Tierra, la luz zodiacal es responsable por el 60% de la luz natural nocturna. Sin embargo, cuando tenemos la luz de la luna, o en el caso de las ciudades con alto nivel de contaminación lumínica, esta luz es completamente invisible. Lo que ocasiona que estas partículas de polvo sigan existiendo de manera continua en el sistema solar son las partículas que generan los cometas cuando se subliman al acercarse al Sol, además de otras colisiones entre pequeños asteroides. Entonces, ya lo sabes, voltea a ver el cielo en la noche y con suerte lograrás observar estas partículas luminosas a las que llamamos luz zodiacal.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 695 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de febrero del año 2017. Feliz Día del Amor y la Amistad a todo mundo. En esta ocasión tendremos un programa en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM y el tema, como ya escucharon en la primera cápsula, es la luz zodiacal. Pero también vamos a hablar acerca de otros brillos misteriosos que hay en el cielo, como el Gegenschein, como lo que llaman el brillo del cielo, así se llama, Air Glow, o Night Glow a veces también le llaman, las auroras, etc. Entonces vamos a hablar de las lucecitas que no son estrellitas ni nebulosas, sino que están más cerquita de nosotros, que a veces podemos ver en el cielo. Quiero aprovechar para agradecerle a Guillermo por las cápsulas de esta semana. Thank you very much. Ahí está afuera escuchando el programa. Y espero que nos grabe más cápsulas indirecta. También les recuerdo que todo el mundo que se puede comunicar, el teléfono en cabina es el 81-83-36-4203 aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, si nos quieren llamar en vivo y dejarnos alguna pregunta. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo sin espacios ni acentos, todo pegadito, todo minúsculas. También tenemos página de Facebook, Obsesión por el Cielo. Una página de internet es obsesionporelcielo.net, todo con minúsculas, sin espacios también, obsesionporelcielo.net. En esa página en particular pueden bajar audios acerca de las cuatro estaciones del año, cómo identificar las constelaciones en cada estación del año. También pueden ustedes visitarnos en Facebook y ahí también anunciamos el programa cuando lo subimos a formato de podcast, que lo hacemos todos los martes después de grabar en vivo en la tarde, en la noche, lo editamos un poco y lo subimos y lo ponemos a disposición de todo mundo para que nos puedan oír desde la madre patria España hasta Patagonia, hasta Estados Unidos, donde gusten escucharnos. ¿Qué más? No, pues es todo. Vamos entonces. El tema de la semana es la luz zodiacal y otros brillos nocturnos misteriosos. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas y tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Benjamin Weiss, Haopei Wang y otros del Instituto de Tecnología de Massachusetts han estudiado el magnetismo en cuatro angritas, meteoritos con edades de 4.653 millones de años, y concluyen que la nebulosa protoplanetaria de la que se formó nuestro sistema solar se desvaneció en un periodo de entre 3 y 4 millones de años después de que se encendió el Sol. Esto es similar a lo que se ha estimado del estudio de sistemas planetarios en formación en otras estrellas. Para esa época, según el grupo, los gigantes de gas de nuestro sistema solar ya habían terminado de formarse. Los meteoritos contenían muy poco magnetismo remanente, y su edad se pudo además determinar con precisión gracias a los minerales radioactivos que contienen las angritas. Un grupo internacional de astrónomos estudiando la estrella HATP2 han logrado la primera detección de pulsaciones estelares inducidas por un planeta orbitando. El grupo trabajó con datos obtenidos a lo largo de más de 4 años con el telescopio espacial infrarrojo Spitzer. El fenómeno se ha observado en estrellas múltiples, pero nunca antes en el caso de un planeta masivo. Un grupo del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica cree haber detectado uno de los escasísimos agujeros negros de masa intermedia en el cúmulo globular de 47 Tucane, a unos 15.000 años luz de distancia. Estiman su masa en unas 2.200 veces la de nuestro Sol. La mayoría de los agujeros negros tienen masas por encima de 10.000 soles o por debajo de 100.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 14 al 21 de febrero del año 2017. Recordando que estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas, para los que quieran hacer la conversión. Pues este martes, hoy la luna está 80% iluminada, la vamos a ver salir del horizonte este como a las 10 de la noche. Como recordarán, la luna llena fue el pasado viernes en la tarde, por lo menos aquí para nosotros en Monterrey, y salió eclipsada, un eclipse penumbral que fue casi parcial, pero no. Yo francamente no la vi, me tapan las montañas, no pude hacer ninguna observación, pero algunos compañeros me mandaron comentarios por WhatsApp, básicamente diciendo que sí se veía como que tenía un moretón del lado izquierdo. Miércoles 15 a las 9 de la mañana, la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Júpiter, nos va a servir para identificar cuál de las estrellas del cielo es el planeta Júpiter. Viernes 17 a la 1 de la mañana, Venus va a mostrar la máxima iluminación del disco del disco del planeta. No necesariamente cuando la estrella se ve más, el planeta se ve más brillante, pero por lo menos sí es cuando el disco está máximamente iluminado, visto desde la Tierra. Generalmente coincide con su elongación máxima y también con su brillo máximo, pero pues por ahí más o menos. Sábado 18 a la 1:33 de la tarde es el cuarto menguante. Y el lunes 20 a las 5 de la tarde la luna va a estar ahora a 4 grados al norte de Saturno. Entonces busquen la luna mañana miércoles y la estrella brillante que esté cerca es Júpiter. Busquen la luna el lunes 20 y la estrella brillante va a ser Saturno. Y martes 21 la luna va a estar decreciendo todavía su fase, 20-25% iluminada, y no la vemos salir del horizonte este hasta las 3:30 de la mañana de ese día. Los planetas esta semana: el Sol se oculta a las 6:35 de la tarde aquí en Monterrey, a las 7:55 de la noche ya está completamente oscuro. Como siempre, todavía tenemos a Venus y Marte en el horizonte oeste después del atardecer. Venus es la estrella, entre comillas, más brillante que hay. No hay pierde. Vean ahorita hacia el atardecer y la estrella más brillante que vean en el cielo en esa dirección, en realidad es el planeta Venus. Se oculta a las 9:30 de la noche. Arriba y a la izquierda van a ver una estrellita anaranjada, menos brillante. No es estrellita, es el planeta Marte. Se oculta a las 10 de la noche aproximadamente. Júpiter sale a las 10:25. Vamos ahora a voltear hacia el este a ver a la constelación de Virgo. Y Júpiter sigue muy cerca de la estrella Spica, Alfa Virgo. Forman como una parejita más o menos norte-sur. Júpiter es mucho más brillante, pero del mismo color, blanquito, de blanco los dos. Y ya podemos apuntar telescopios a Júpiter para ver la danza que hacen las lunitas de Júpiter y para ver las bandas del planeta. Saturno sale hasta las 3:10 de la mañana. Sale al sur del oeste, no sale en el oeste exactamente. Para nosotros hay que buscar un poquito más al sur. Está en medio de la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario y Ofiuco, por ahí. Empieza a amanecer a las 5:55 de la mañana y el sol sale a las 7:15 de la mañana. Charlas astronómicas rápidamente. Hoy martes 14 a las 8:30 de la noche, después del programa, el grupo astronómico de Gómez Palacio presenta, Ena Galíndez presenta Constelaciones Boreales en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, los que quieran ir allá. El viernes 17 a las 7 de la tarde, en la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Instituto de Astronomía y Meteorología, tienen una plática, El Futuro del Sol. Entonces, por Alejandro Márquez es el que va a dar esa plática. Es gratis y va a haber observación astronómica si el cielo lo permite. El sábado 18, aquí en Monterrey, 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular. La semana pasada se canceló porque, no sé si escucharon algunos de ustedes, hubo un incendio en el planetario. Entonces están todavía, reparando los daños. Pero esperemos que haya junta este sábado a las 5:30 de la Sociedad Astronómica. Pues esto a lo mejor también se pospone, no estoy muy seguro, porque el sábado 18, 25 y el 4 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, el Planetario Alfa tiene un taller de astronomía para niños entre 5 y 12 años. Busquen la página del Planetario Alfa para mayor información, a lo mejor cambia un poquito esto. Ok, pues es todo por el verdadero reporte del cielo. Vámonos rápidamente a un corte y regresaremos entonces con nuestro tema esta semana: la luz zodiacal y otros brillos nocturnos misteriosos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué es el Gegenschein? El Gegenschein, por su significado en alemán, contrabrillo, es un ligero abrillantamiento del cielo nocturno en la dirección antisolar, o sea, en el punto completamente opuesto al sol en el cielo. Al igual que la luz zodiacal, el Gegenschein es luz solar que se esparce del polvo interplanetario que orbita al sol en el plano de la eclíptica, con una posible concentración de partículas en el punto de Lagrange L2, o sea, justo atrás de la Tierra visto desde el Sol. El Gegenschein se distingue de la luz zodiacal por su alto ángulo de reflexión de la luz que incide del Sol en las partículas de polvo. Este brillo consiste de un óvalo de luminosidad, un poco más brillante que la luz zodiacal, en dirección opuesta al Sol, a lo largo de la banda de la eclíptica. La intensidad de la luz zodiacal se resalta un poco más debido a que cada partícula de polvo se observa en fase llena. El Gegenschein fue descrito por primera vez por el astrónomo y profesor francés jesuita Spirit Pecenas en 1730. Otras observaciones también fueron hechas por el explorador alemán Alexander von Humboldt durante su viaje a América del Sur entre 1799 y 1803. Y fue Humboldt quien le dio el nombre alemán a este fenómeno. Después, en 1854, el astrónomo danés Theodor Borgsen publicó la primera investigación exhaustiva del Gegenschein. Lamentablemente, en la actualidad, esta luz no es visible desde la mayor parte de las regiones habitadas del planeta, debido a la contaminación de luz.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la luz zodiacal y otros brillos nocturnos. Y escuchamos la primera cápsula al inicio del programa acerca de qué es la luz zodiacal. Esta cápsula fue acerca del Gegenschein, primo hermano de la luz zodiacal. Entonces en el programa hablaremos un poco acerca de estos brillos, cómo se pueden ver, cuándo se pueden ver, nuestras experiencias haciendo este tipo de observaciones. En general vamos a tratar de platicar un poquito de estas cosas, porque hay más brillos en el cielo. Estaba yo tratando de contar los brillos. Aparte de la luz zodiacal y el Gegenschein, están las nubes de Kordelevsky, que ese yo creo que es el premio mayor al que pueda observarlas. Y después hay brillos que pertenecen no al cielo nocturno per se, o sea, más allá del planeta, sino a un brillo de nuestra propia atmósfera. Está lo que se llama el night glow o brillo nocturno, y pues las famosas auroras boreales y australes que todo el mundo pues por lo menos ha escuchado de alguna manera que existen. Yo nada más las he visto una sola vez. Entonces, y hay también otros brillos ya menos interesantes, pero bueno, esos son los más importantes, a ver si alcanzamos a platicar todos ellos. Pues bueno, mientras llama Edgar, que lo estamos esperando, pues voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la luz zodiacal. Básicamente la luz zodiacal es un brillo que sucede a lo largo del plano del sistema solar. Ah, no, ya está aquí Edgar, ¿verdad?
Sí.
Ah, hola Edgar, ¿cómo estás?
Bueno,
buenas tardes, sí, es que vamos un poquito adelantados.
Bueno, ya estoy aquí.
Ok, perfecto.
Empiezo como siempre con un saludo a nuestros amigos, todos los que nos hacen el favor de escucharnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por seguirnos semana a semana. Y los que nos estén escuchando por primera vez, bienvenidos, y esperamos que se conviertan en radioescuchas habituales. Uh-huh. Un saludo también a Diego Contreras, que está allí en los controles, en Radio UDEM, asegurándose de que salga la transmisión de este programa por el 90.5 en FM en la ciudad de Monterrey por Radio UDEM.
Sí, y mientras llegabas, fíjate, iba a dar una pequeña introducción de lo que era la luz zodiacal, pero se me olvidó que hoy, esta semana hay premios, ¿verdad?
Exactamente.
Sí, la semana pasada se nos olvidó por completo y le dije a Edgar, a ver si alguien se acuerda y dice algo. Nadie dijo nada.
A nadie le importan nuestros premios, pero a nosotros
Pero bueno, entonces vamos a principiar como siempre con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y el premio
de Constelación. Pues Pedro, para el mes de enero, el premio de Constelación a la mejor noticia costó trabajo, pero se lo damos a los astrónomos Larry Molnar y su equipo por la predicción que hacen de una nova que debe de estallar en el año 2022. Más o menos un par de años.
Muy precisa la predicción.
Muy precisa la predicción, y eso es notable. Esto es interesante desde el punto de vista científico, lo considero una buena noticia porque pues es una oportunidad de estar preparado si observa el fenómeno, y de estos fenómenos se aprenden muchas cosas.
Okay.
El segundo lugar que no llegó pero quedó cerca fue la propuesta de un mecanismo por el cual la luna Caronte de Plutón contribuye a que la atmósfera no se vaya perdiendo.
Okay.
Estuvo difícil, me gustó más la de la predicción, porque pues uno de los aspectos fundamentales de la ciencia son las predicciones, ¿no? Y esto pues es algo interesante en el cual científicamente predecimos que algo va a pasar y ya sabremos si pasa o no pasa, lo que confirmará nuestra predicción.
Uh-huh,
una excelente muestra de cómo funciona la ciencia.
Sí, nada más hay que esperar a ver si sucede o no.
Exactamente.
Okay. Bueno, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
El premio Movimiento Retrógrado se los vamos a dar a los que hicieron la predicción, no los quiero mencionar, de que el hoyo negro en el centro de la galaxia está lanzando bolas de gas del tamaño de un planeta como Júpiter a través de la galaxia como si fueran pelotas de béisbol saliendo de una de esas máquinas que lanza pelotas. Básicamente, esta noticia salió en la junta de la Asociación de la Sociedad Americana de Astronomía, a la que fui a principios de enero, y consiste de que un hoyo negro cuando el hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia, supuestamente cuando absorbe una estrella, lo hace de tal manera que parte de la estrella pues no se absorbe, sino que sale expulsada, y que esas partes de la estrella se juntan para formar masas de gas como planeta Júpiter, que van viajando entre 1,000 y 10,000 kilómetros por segundo y que pueden estar pasando cerca de nosotros. Todo muy bien, excepto que todo esto es una simulación. Si te pones a ver lo que está pasando en realidad, estas observaciones son casi imposibles de hacer. Entonces es una de esas teorías muy bonitas con simulación que convenientemente dan muy pocas evidencias de cómo puede ser observable, entonces pues se va a quedar casi como si fuera cosmología, sin mucha observación para comprobar.
Llama la atención, Pedro, porque nos da una muestra del otro lado de la ciencia. Tenemos una cosa que pensamos que puede ocurrir, pero que va a ser muy difícil confirmar con una observación, ¿no?
Exactamente, no quiere decir que no sea, espero tragarme mis palabras cuando encuentren estos planetas, bueno, ni siquiera son planetas, un planeta se forma en un sistema solar, tiene polvo, tiene gas y se tarda varios millones de años en formarse, estas bolas de gas se forman casi instantáneamente en un año menos, cuando el hoyo negro absorbe y están hechas de puro gas, no hay polvo porque son fragmentos de la estrella, ¿cómo se mantengan unidas? No me parece muy lógico, pero bueno. Cada quien. Mi punto de vista personal.
Pues sí.
Ok, bueno, ahora sí llegamos al tema, la luz zodiacal. Entonces, como escuchamos en la primera cápsula, la luz zodiacal es un brillo muy tenue que se encuentra exactamente en el plano del sistema solar, lo que llamamos la eclíptica. y es causado por partículas de polvo muy pequeñitas que están ahí, forman una nube que está, una nube muy aplanada que está en el disco del sistema solar y que refleja la luz. Entonces, eso es básicamente, la explicación corta. ¿Tú has visto la luz zodiacal?
No.
¿No te ha tocado?
No.
Ay, a mí sí me ha tocado. Voy a poner una fotografía en... la voy a poner en Facebook también, de luz zodiacal. Yo como voy a observatorios astronómicos, generalmente cuando no hay luna, antes de empezar la observación buscamos cosas como satélites y varias veces nos ha tocado ver la luz zodiacal. Haz de cuenta que estás viendo la Vía Láctea. ¿Has visto la Vía Láctea, verdad?
Sí, okay. Sí, no estoy tan mal, Pedro. Okay. Simplemente la luz zodiacal.
Bueno, vives en la ciudad de, vives en la Ciudad de México, no sé.
Bueno, tú sabes que no solo observo en la Ciudad de México, pero uh-huh. Sí se necesita un sitio oscuro. Pero en fin, termina tu explicación.
Entonces, se ve como una Vía Láctea extra, digámoslo así. Pero esta Vía Láctea es en forma de un triángulo alargado. La base está cerca del horizonte, por donde se puso el sol exactamente, y el vértice va a lo largo, no del paso de la Vía Láctea, sino del paso de la eclíptica del sistema, del el plano del sistema solar. En primavera, que es lo que vamos a entrar próximamente, se ve en el oeste, se ve mejor en el oeste después del atardecer, porque es cuando la eclíptica está, digamos, casi vertical con respecto al horizonte. Entonces, por eso es más fácil observarla. Y cuando yo la vi, era junto con la Vía Láctea, entonces había un brillo que era una curvita, me acuerdo, esto fue desde Hawái, desde el observatorio Mauna Kea, un brillo que salía del horizonte y hacía curva hacia un lado, esa era la Vía Láctea, y un brillo que era casi vertical, que terminaba en puntita, eran como dos Vía Lácteas, es lo que más me impresionó. Es muy, 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 muy bonita, pero como tú dijiste, no siempre se ve, tienes que tener un cielo perfectamente oscuro, sin luna y sin contaminación de luz, que ya de por sí es difícil en esta era encontrar ese tipo de cielos.
Así es, curiosamente los sitios más oscuros de los que he observado, bueno, tengo que decir, yo nunca me he puesto a buscar la luz zodiacal. Sí he estado en algunos sitios en donde debe de haber sido bastante fácil de observar, estaba allí para observar otra cosa. Entonces, la verdad, me puse a preparar y calibrar el equipo, checar que todo funcionara, que no hubiera sorpresas, y no me puse a buscarla. Hubiera sido interesante. Ahora, tú mencionas la observación que desde Hawái, desde Mauna Kea, se ve muy bien, y pues realmente es el sitio ideal para observarla.
Sí,
por la atmósfera y porque estás en una montaña elevada. Muchos de los sitios en los que yo observo están rodeados de montañas con el horizonte bajo y eso dificulta un poco la observación. No es imposible, pero pues en tu caso con frecuencia estás expuesto a condiciones ideales y yo rara vez.
Me expongo a situaciones ideales.
Está bien, no te llevan por la fuerza.
No me llevan por la fuerza.
No mucho, por lo menos. Ok. Sí.
Y este brillo es causado por polvito que dejan los cometas en el sistema solar, en su paso por el sistema solar. Ya ves que los cometas son bolas de hielo que se evaporan, se subliman conforme se acercan al sol. Bueno, también tienen mucho polvo y también por colisiones de asteroides. Son las dos causas principales. Piensen que el 99.9% del polvo interplanetario es esto y el 0.1% es polvo interestelar que está ahí metido junto con el polvo interplanetario.
Material robado.
Estas partículas son entre 10 y 100 micras de diámetro, son muy pequeñitas. Y si las juntamos todas las partículas de polvo que forman este brillo de la luz zodiacal, formarías un asteroide de unos 15 kilómetros de diámetro aproximadamente. Es juntando todas de todo el sistema solar, de aquí hasta Plutón. Entonces, no es mucha la materia, digámoslo así. Interesantemente, como son partículas sólidas, pues absorben radiación y están calientitas. Si observáramos el cielo entre 5 y 50 micras, se vería la banda de la eclíptica por todos lados todo el tiempo muy brillante, porque esa es la radiación térmica del polvito.
Malas noticias para astronomía infrarroja.
No, para astronomía infrarroja todo emite, o sea, el aire emite, el telescopio emite, todo es mala noticia. Es más, observamos de día, porque de día el cielo está igual de brillante que de noche en esas longitudes de onda infrarrojas.
Bueno, entonces, una de las cosas que se puede que hay que mencionar primero es la razón por la que se ve mejor cuando después de la puesta de sol, es porque el ángulo uh-huh. en el cual está observando es en el cual digamos la mayor el polvo que está en la eclíptica está casi en oposición, porque tenemos el sol directamente atrás.
Entonces estas partículas son las que se ven. No, ¿estás hablando del Gegenschein o del...?
No, de la luz zodiacal.
Ah, sí, bueno, se ve más brillante en el horizonte, donde está la dirección del sol, porque el sol se acaba de meter.
Sí, y además, a menos que estemos en el Ecuador, pues, o en el polo, son los extremos, es la mejor dirección, la mejor alineación.
Ah, la alineación de la eclíptica. Sí, de la eclíptica, sí. Sí, no se puede confundir con otras cosas, aunque, como digo, yo la he visto en otros ángulos también.
Bueno, la inclinación varía con la temporada. Uh-huh. Supongo que la época, que la razón por la que pones este programa en esta época...
Es porque viene la época de una mejor observación después del sol.
Exactamente, cuando la eclíptica está posicionada de una uh-huh. manera que se ve más alta, digamos, en el cielo. Uh-huh. La luz del zodiacal.
Ahora, este polvito también tiene propiedades muy extrañas, o sea... En el sentido de que se ve más brillante entre más cerca está del sol. Tiene más esparcimiento de luz hacia adelante que hacia atrás. O sea, no es como que rebote la luz. O sea, la luz que pasa cerquita del polvito cambia de ángulo ligeramente. Por eso se ve más brillante cerca del horizonte. Y conforme se va subiendo o vas alejándote del sol, pues se ve menos brillante y más delgadito. Técnicamente he escuchado, esto no me ha tocado, que se puede ver a lo largo de toda la eclíptica toda la noche, si tienes un cielo particularmente oscuro. No me ha tocado.
Pues en teoría debe de ser posible, no me suena absurdo, uh-huh. pero sí me suena difícil de observar, ¿no?
Como digo, eso no me ha tocado, porque hasta cierto punto pues he tenido contaminación de luz. Okay. ¿Tiene el mismo espectro del sol? Entonces es luz de sol que es reflejada. El primer reporte de su observación fue en 1661 por Joshua Childry, y en 1683 Giovanni Domenico Cassini dijo que era polvito que estaba entre los planetas. Le atinó. Desde 1683 ya sabía de lo que se trataba.
Sí, uh-huh. pues que bueno, y realmente si uno lo piensa suena lógico, aunque la astronomía no estaba tan avanzada en esa época como ahora, ¿no?
Sí. Ahora, también un poquito acerca del polvito, porque es interesante, este polvito en el sistema solar nada más dura unos 10 millones de años, que no es nada en cuestión astronómica. Entonces, de alguna manera se está sustituyendo con polvito nuevo. Entonces, ¿cuál es la historia de este polvito?
Bueno, se está reponiendo.
Entonces, se piensa que la mayor parte del polvito este vengan de asteroides, como decía, o cometas, especialmente cometas de la familia de Júpiter, que sueltan granos que son relativamente grandes, unos 100 o 300 micras de tamaño, y que entonces estos granos absorben radiación solar que hacen que pierda velocidad, lo que se llama el efecto Poynting-Robertson. No lo voy a mencionar, pero básicamente la radiación solar hace que se empiece a frenar su movimiento alrededor del sol y empiece a caer en espiral. Y conforme va cayendo en espiral, pues puede suceder que choque con más polvo, y en cual caso se va a hacer polvito más chiquito, o que se vaya evaporando porque se está calentando, que quiere decir que se está haciendo más chiquito. Hasta que llega a cierto tamaño, cuando el viento solar, la radiación solar, lo puede afectar directamente y lo empieza a empujar y lo expulsa del sistema solar. Entonces, ese proceso dura 10 millones de años. Si tuviéramos ahorita mucho polvo, duraría 10 millones de años si no lo reemplazamos, como tú decías, constantemente. Entonces, cuando llegan las partículas a ser de 10 micras o más chiquitas, es cuando el viento solar toma acción, y entre más cerquita del sol, pues más lo va a empujar hacia afuera. Entonces, esa es la historia del polvito de la luz zodiacal.
Y mencionas un dato importante, aunque creo que se mencionó en la cápsula, el tamaño de 100 a 300 micras.
Sí. Uh-huh.
y un poco más grande del mínimo, o unas 10 veces más grande, 10 micras, es cuando ya el efecto del viento solar empieza a ser significativo.
Y como dato completamente curioso y que no tiene nada que ver, en el año 2007, Brian May, ¿sabes quién es Brian May?
No, ¿quién es?
El guitarrista de Queen, el grupo Queen. Él tiene una tesis doctoral en astronomía y su título es, en inglés, A Survey of Radio Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Un survey de velocidades radiales de la nube de la luz zodiacal.
De velocidades radiales, ok.
Sí, entonces ese fue su trabajo de tesis de disertación. Después de 36 años o sea, empezó con astronomía, se fue con Queen y después 36 años después terminó su doctorado con este título.
Entonces, interesante, los 36 años.
Pero bueno.
Pues sí.
Entonces, relacionado con la luz zodiacal está el Gegenschein. El Gegenschein, que lo escuchamos en la cápsula 2, es un contrabrillo, pero voy a dejar que tú lo pronuncies, porque tú pronuncias esto mejor que yo al alemán.
Bueno, lo dijiste bien, Gegenschein.
Ok.
Y eso es lo que dice, básicamente, contrabrillo.
Uh-huh.
Es lo que significa el término.
Que es, digamos, una extensión de la luz zodiacal, pero que está en el punto antisolar, o sea, directamente opuesto al sol. 180 grados en el cielo, en todas direcciones, ese es el punto antisolar. Y este es este mismo polvito de la luz zodiacal que está en la eclíptica, el polvito interplanetario, pero ahora sí nos está reflejando la luz del sol. Por eso cuando lo vemos en línea recta a 180 grados con el sol, es cuando tiene un efecto así como de luna llena. Ya ves que la luna llena pues se ve toda la luna, pero como que brilla más por el ángulo tan pequeño que es entre el sol, la luna, digo el objeto y la tierra. Y entonces brilla bastante. Nosotros lo podemos ver como una pequeña extensión de la luz zodiacal. Ese sí no me ha tocado ver.
No, y lo que estoy pensando ahorita que debe ser interesante para fotografiarlo en un sitio bastante oscuro.
Y encontré varias fotos muy bonitas en internet, pero...
Sí, yo también.
Pero
nunca no, me he puesto ni a tratar de fotografiarlo, ni a buscarlo, ni nada de eso, ¿no?
Y no sé qué tan procesadas estén también.
Bueno, sí, obviamente, pero
uh-huh.
Tengo fotos de otros brillos,
uh-huh.
Pero no de este.
No, de este brillo.
Y se supone que los otros son más difíciles, pero bueno.
Entonces, luz zodiacal y Gegenschein son productos del polvito interplanetario en nuestro sistema solar. Se ve a lo largo de la eclíptica y necesita cielos muy, muy oscuros para poderlo observar.
¿Y cuál es la mejor época?
Gegenschein, fíjate que no encontré nada. Me imagino que cualquier noche a medianoche.
A ver. Es lógico, a mí también.
Sí, yo creo que... En invierno ha de ser mejor porque el sol está menos alto, que quiere decir que el punto antisolar está más alto en el cielo 12 horas después. Entonces yo diría que las estaciones de invierno son mejores para el Gegenschein. Así nada más de puro pensar geometría. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos vamos a seguir hablando de cosas más extrañas como las nubes de Kordilevsky y cosas por el estilo. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las nubes de Kordylewski son grandes concentraciones de polvo que parecen existir en los puntos de Lagrange, L4 y L5 del sistema Tierra-Luna. Fueron vistas por el astrónomo polaco Kazimierz Kordylewski en los años 60, pero hay todavía controversia acerca de si realmente existen, debido a su debilidad extrema. Quizás sean fenómenos transitorios, ya que los puntos donde existen son inestables debido a las perturbaciones de los planetas interiores. Kordylewski vio en octubre de 1956 una luz tenue con un tamaño angular aproximado de 2 grados y tan luminoso como el Gegenschein. Las fotografió en 1961 cuando parecían cambiar de tamaño y forma. Si tienen, de hecho, 2 grados de tamaño angular visto desde la Tierra, significa que podrían tener por lo menos 14.000 kilómetros de tamaño real. En 1967, Wesley Simpson también hizo observaciones en el Observatorio Estratosférico Kuiper. Sin embargo, la existencia de las nubes Kordylewski sigue en disputa. La sonda japonesa Hitten, que pasó por los puntos lagrangianos y que tenía como propósito detectar polvo interplanetario atrapado en ellos, no encontró ningún incremento en la densidad de las partículas de polvo por encima de la densidad normal del espacio circundante. Y cuando son reportadas, las nubes de Kordylewski son descritas como comparables en brillo con el Gegenschein, pero de colores más rojizos, sugiriendo que pueden estar compuestas de distinto material. Otras observaciones sugieren que no permanecen estacionarias en los puntos lagrangianos, L4 y L5, sino que se mueven alrededor de ellos. En cualquier caso, este fenómeno solamente ha sido reportado observado en los rincones más oscuros de la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la luz zodiacal y otros brillos nocturnos. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DES, UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Seguimos ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Sí, fíjate que la siguiente, aparte de la luz zodiacal y el Gegenschein, iba a hablar de las nubes de Kordylewski, pero pues yo creo que ya la cápsula lo dijo todo. Estaba checando mis notas conforme decía, y no, ¿qué más puedo decir? Nada. Ya vienen esas... Esa es todavía más evasiva de observar que las de Gegenschein.
Si no, sí, sí. Y ahí sí, como dice la cápsula, las ha visto casi.
Sí, se me hace que son transitorias en el sentido de que como son puntos lagrangianos, a lo mejor ahí sí de vez en cuando se acumula un poquito de polvo, pero no dura.
Yo creo que un poco de polvo cae allí, pero lo mismo, no dura. Posiblemente es demasiado pequeño y tenue como para mantenerse allí y cualquier cosita lo saca, ¿no?
Y por eso la sonda japonesa no encontró nada, porque pasó por ahí cuando no había nada.
Exacto. También se ha dicho que si nuestro planeta está siendo observado por una civilización extraterrestre de tecnología elevada, ese sería un buen lugar para buscar naves espías.
Ajá.
Pero pues nosotros hemos sacado provecho también y hemos puesto las nuestras allí.
Y no hemos encontrado nada.
Y no hemos encontrado vecinos, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces, estas tres, digamos, en orden, son de las más sencillas de observar a la más difícil de observar. Y son causadas por polvito en el sistema solar. Pero la noche tiene otros brillos que son causados, digamos, ya por efectos en nuestra propia atmósfera. Y tú tenías uno que no se me había ocurrido, que son las nubes ¿no?
Noctilucentes.
¿Cuáles son esas?
Estas son nubes que están en la mesósfera a unos 70, 80 kilómetros de altura, formadas, se cree, por vapor de agua y polvo. Se dice que no habían sido observadas en épocas más o menos, hasta épocas más o menos recientes. En realidad, yo creo, mi impresión es que todo el mundo las había visto, pero pues no las diferenciaba de nubes que se forman a menores alturas.
¿Cómo se ven en la noche?
Después de la puesta de sol, se ven brillantes. azul verdoso o naranja, dependiendo de la puesta de sol también.
O sea, son nubes muy altas que cuando ya se ocultó el sol para nosotros siguen siendo iluminadas.
Exactamente. Es algo parecido a lo que sucede con los satélites o los aviones. Después de la puesta de sol, a veces podemos ver un avión o un satélite que, aunque el cielo esté oscuro, se ve muy brillante. Y es porque, debido a la diferencia de altura con nuestro punto de observación en la superficie, todavía le está dando el sol, a pesar de que nosotros ya estamos en la sombra. Pues lo mismo sucede con estas nubes.
¿Y pueden verse después de que el sol ya está muy abajo del horizonte, digamos a medianoche, o no?
No. Se supone que reflejan nada más la luz.
Ok. Entonces,
las pocas que he observado ha sido justo después de la puesta de sol. Y estoy leyendo precisamente que es más fácil de observarlas en verano, cosa que yo no sabía, pero también coincide con mis observaciones y tiende a confirmar mi impresión de que eran ese tipo de nubes.
Okay.
Tiene un aspecto como los cirros.
Pero mucho más alto.
Pero mucho más alto. Sí. Ahora, si uno la está viendo, es difícil saber a qué altura están realmente, ¿no?
Sí, me imagino que ya de noche, o sea, la nube ahí sigue, pero ya no sigue iluminada. De noche uno observaría a través de la nube y ni siquiera se daría cuenta, han de ser muy delgaditas.
Pues no, algunas veces tomando fotografías astronómicas he encontrado en algunos lugares algunos brillos extraños, sobre todo fotografiando auroras y cosas así, que no, auroras polares.
Ahorita llegamos a ellas.
Ahorita llegamos allí, pero no, yo he pensado que han sido cirros.
Okay.
No es imposible que haya sido otra cosa, pero casi seguro que eran cirros o el brillo del aire, que ahorita vamos a hablar de él.
Pues vamos a hablar de una vez.
¿Perdón?
Pues de una vez.
Déjame terminar con la
cosa.
Se supone que el vapor de agua posiblemente se forme a esa altura u ocasionalmente llegue de capas más bajas de la atmósfera. Y el polvo, pues de los micrometeoritos.
Okay, entonces por eso dicen a lo mejor que son modernas, que no son antiguas, porque ahorita estamos contaminando la mesósfera más que nunca.
Sí, pero yo creo que no es eso. Yo creo que es vapor de agua que se forma por reacciones químicas de otros gases que sí abundan en la mesósfera.
Bueno, okay. El siguiente punto es el brillo nocturno, night glow o air glow, que esa es una emisión natural de los gases de nuestra atmósfera. Fue notado por primera vez en 1868 por Anders Angstrom así de la medición de longitud, los Angstrom, y siempre está presente en el cielo. Es causado primordialmente por la recombinación de átomos que han sido ionizados durante el día. O sea, el sol durante el día pues calienta la atmósfera y rompe algunas moléculas, y cuando se recombinan sueltan un fotón de luz a veces. O pueden ser causadas por rayos cósmicos que entran a la atmósfera y la energía que traen pues la esparcen en la atmósfera y causa que brille la atmósfera. O lo que se llama quimoluminiscencia, que es básicamente otra forma de decir que cuando haces una reacción química, muchas veces el producto es también un fotón de luz. Entonces hay muchas moléculas y átomos de oxígeno y de nitrógeno y de otras cosas como litio y sodio, que a la hora de recombinarse pues sueltan un fotón. Y eso siempre, como decía, está presente. En la noche supuestamente se ve de color azulito. Yo nunca lo he visto. ¿Tú lo has visto?
Sí, eso sí lo he visto.
Ah, sí, sí lo he
visto.
También
lo he fotografiado.
¿Cuál fue? ¿Cerca del horizonte o lejos o...?
No, relativamente, pues como unos 45-50 grados.
De altitud, sí.
Sí, y también lo he fotografiado allí directamente encima. Yo creo que eso fue más bien que el cielo estaba más despejado y no había menos estrellas, entonces contaminó mis fotos, digamos.
Entonces, a veces es más prominente que otras veces, pero siempre está ahí. Y eso impide que el cielo sea completamente oscuro para nosotros observados desde la Tierra. Entonces siempre, aunque no veamos una estrella, una nebulosa, está el brillo de la atmósfera, que pues es bastante considerable. Estaba viendo un cálculo que decía que si quieres llegar a tomar una estrella de magnitud 28, recordando que las magnitudes, 6 es la magnitud que se puede ver a simple vista, y entre más grande sea el número es menos brillante. Una diferencia de 5 magnitudes viene siendo una diferencia de 100 en brillo. Entonces, esta sería que es 22 magnitudes, 23 magnitudes menos brillante de lo que alcanza a ver el ojo humano. Eso sería 100% por no sé qué, bastante menos brillante. Bueno, si quieres llegar a ver una estrella de magnitud 28 con un telescopio de 8 metros en la Tierra, necesitarías una exposición de 40 horas, debido a que estás obteniendo fotones de la estrella, pero también estás obteniendo fotones del cielo. Entonces se confunden los dos, y para evitar la confusión necesitas fotografías de larga exposición. Mientras que si tomas la misma foto con el telescopio espacial Hubble, que está en órbita y es mucho más chico, creo que son 3 metros de diámetro o algo así, serían nada más 4 horas, 10 veces menos tiempo, por este brillo nocturno, night glow.
Sí, ahora, en algunas de las fotos en las que me ha contaminado lo que estaba tratando de fotografiar, lo que, por cierto, con algunos sensores, a pesar de que es, yo la he visto de color blanco o azulado. No se le percibe color realmente con el ojo humano. Al fotografiarlo, en general, sale de color verdoso. Algunos sensores de cámaras, extrañamente, sale de color rojizo. Lo interesante aquí es que yo digo que se debe poder filtrar. De hecho, así he arreglado algunas de las fotos donde no quería que salieran, ¿no?
Eso es interesante porque sí son brillos muy específicos, porque son longitudes de onda muy específicos. Entonces yo creo que sí se podría filtrar fácilmente.
Sí, yo vi para cuando estaba preparando el programa, vi el espectro y yo dije, bueno, varias de las reacciones emiten luz en longitudes de onda muy precisas, exceptuando algunas de oxígeno molecular, pero las demás deben de ser fácilmente filtrables.
Sí. Y pues bueno, el otro brillo, ya que se nos acaba el tiempo, nos quedan 4 minutos, es la aurora boreal o la aurora austral. Estos son los brillos de la atmósfera debido a partículas de viento solar, que cuando hay una tormenta solar en particular, pues la cantidad de este viento solar es muy, muy grande y domina sobre la magnetosfera de la Tierra, y eventualmente muchas de estas partículas se cuelan a través de nuestro escudo de la magnetosfera y chocan con la atmósfera, guiadas por siguen las líneas del campo magnético, y como el campo magnético entra a la Tierra por los polos magnéticos, no geográficos, pues bueno, cuando las partículas que están siguiendo estas líneas chocan con la atmósfera superior, la exósfera, la termósfera, pues ionizan el aire y causa que brille. Es una especie de air glow, pero muy particular, causado por partículas del sol. Pues, esto sí lo has visto, ¿verdad?
Pues sí, creo que sí. A veces es difícil diferenciar entre un fenómeno y otro. Me estaba acordando de una foto que tengo que es en blanco y negro, donde no sé si son cirros, brillos de aire o alguna...
¿Contaminación de luz?
¿Contaminación de luz o qué? Era en blanco y negro, entonces no el color no me sirve de guía, ¿no? Algo más que falta, Pedro, son las nubes de tipo 2 polares estratosféricas, que es un fenómeno análogo a las nubes noctilucentes, que también son iluminadas por el sol, y por el ángulo, sobre todo en las regiones polares del sol, producen la descomposición de la luz en colores como arcoíris. Se parece mucho a nubes más bajas en la atmósfera, esta está a 15 a 25 kilómetros de altura.
¿Se ven de noche también?
Se ven al atardecer. Yo no las he visto, solo se ven en general en las regiones polares. Las nubes noctilucentes se ven en latitudes elevadas, pero no necesariamente polares, ¿no?
Ok, esto es nada más los osos polares y los pingüinos y los inuit.
Sí, los futbolistas cuyos equipos pierden y que mandan castigados a la Antártida.
Ok, sí. Entonces estas son nubecitas básicamente que reflejan luz de una manera extraña.
Sí,
están cerca del atardecer, o sea, no son completamente de noche.
No son completamente de noche, son cerca del atardecer y yo creo que son un fenómeno más o menos descubierto recientemente. Yo creo que son, se forman teóricamente en la estratosfera baja, pero esas capas son más delgadas en las regiones polares, entonces yo creo que es un fenómeno muy parecido en cuanto a su formación a las nubes noctilucentes.
Okay. ¿Algún otro que se nos haya pasado?
pues...
La aurora merece una mención más grande después en algún otro programa, porque sí...
Sí, está bastante estudiado. Muchos de los demás no están tan estudiados, excepto quizá el zodiacal, ¿no?
Sí, la aurora es de las más comunes, pero pues no es algo que nosotros observemos aquí en México... Pues ni en España, ahora que lo pienso.
Ocasionalmente han sido visibles tanto en México como en España, pero es una cosa bastante rara.
Sí. Bueno. Ok, entonces el programa es la siguiente semana, porque ya se nos...
Los eclipses anulares de sol.
Ah, pues celebrando que hay un eclipse anular, que no es visible en México, no lo vamos a ver aquí, va a ser de noche. Entonces los eclipses solares no se ven de noche.
No, en general no.
Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado aquí, dedicado una hora con nosotros, y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.